RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking out for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Go.
You're listening to In Beat On Air.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format.
Hi everyone, we're back again at In Billionaire or In Billionaire. So, John and Nicholas, how you doing?
Hi Pablo, thank you for the invitation here in In Billionaire.
Hi Pablo and John, hi to all our listeners. Thank you so much for the invitation to this cool program.
Okay, to our listeners, Nicolás Osorio is one of the members of InBill or InBill's member, and he's the director of English B2 course alongside with Gloria Hernandez. Oh, so it's a warm welcome to you to this program. You are part of this staff.
Yeah, thank you
right
so
away.
Much. I hope to be joining you guys for more programs.
Okay, so people stay tuned. Today we have a really nice program. Let's go. So guys, as you know, we start our programs telling you about or sharing with you about some facts that happen like today, right? So these are for having conversations with our family, with our friends, and all this, right? So what happened like today, Nicholas?
Well, firstly, in 2004, Roy Tucker, David Tollen, and Fabrizio Bernardi, que son tres astrónomos, descubrieron el asteroide Apophis.
Okay. Well, en 1978, para quienes son super fan de la tira cómica Garfield, el dibujante Jim Davis publica por primera vez una tira cómica de este personaje. Está en cartelera, si no la han ido a ver, es sí. Bastante interesante.
Ya hasta cuando tuve un gato naranja, entendí por qué Garfield era así.
Sure.
Locos. Okay. Son locos los gatos naranjas. Garfield, okay. In 1846, in New Jersey, in the States, United States, is played the first official match, baseball match, right? That is in 1846.
Yankee fan.
Okay. I'm the Red Sox, I like, and the Cubs.
All right.
Yeah.
No, I really don't know much about baseball, but
Los Mets.
All right. Yeah. Well, in 1911, la República de Portugal se proclama oficialmente como país independiente. Aquí les tenemos un dato curioso de esta parte con Pablo.
Sí, no sé si sabían, pero anteriormente Portugal... No sé, ¿usted ha escuchado en fútbol la selección lusitana? Me imagino que sí.
Sí, sí, sí.
Ahorita con la Eurocopa y todo el cuento, ¿cierto? Resulta que ese nombre viene de Lusitania. Que, pues, etimológicamente se podría decir que es la tierra de los lusos. que eran los luces, una tribu de esa parte de la península ibérica, que al igual que Hispania, por ahí, de ahí viene la palabra hispánico, hace referencia a tierra de conejos, o sea, España, y la Galia a Francia, que hace, pues, hace referencia a la tierra de los galos, que también era otra tribu francesa. Entonces, pues, en 1912, como dice Nicolás, pues, se proclama la República de Portugal.
Bien, en 1623 nace el señor Blaise Pascal. Él es un matemático francés y fue el inventor de la primera calculadora. Creo que Pascalina la llamaban.
¿Ah, sí?
Era como el nombre. Vea, pues. El nombre comercial.
Ok, ok. Entonces, mi hermano, que pasamos del abaco a la calculadora.
A la
claramente, desde tiempos aquellos, como decía la canción del principio, Technologic. Ok.
Después llegó Casio y.
Ah, hay Casio, es exacto.
La industria japonesa.
Sí. And finally, en 2009, Apple lanza para los Apple fans, los amantes de la manzana, lanza la tercera generación de su iPhone. Que creo que era 4S, no me acuerdo bien.
Sí, ya vamos un montón de generaciones, ¿no?
Estamos en el iPhone 3000. Okay, guys, so these are some facts that you can share in your lunch time with your
mates,
family. With your mates, yeah, wherever you want, whoever you want to share that, and makes you so interesting or interesting person to know some facts.
Yeah, to impress people.
Yeah.
Carpe diem. Upgrade yourself to life.
Música icónica tenemos acá. El soundtrack más de los 90, Terminator 2.
Película esa.
Sí, totalmente. Pues bueno, en esta sección, en este episodio de InVLearner, pues vamos a continuar hablando acerca del uso de la tecnología, más específicamente de las IAs en nuestra cotidianidad. Cómo nos beneficia, cómo nos perjudica en todas las tareas diarias, sea hogareña, sea de trabajo, sea educativas, de aprendizaje. ¿Listo? Y si recordamos, en el programa anterior hablamos de Isaac Asimov, quien es uno pues, de los mayores exponentes de la ciencia ficción y de la relación entre humanos y robots, ¿cierto? Pues habíamos hablado, recordando acá un poquito, que pues él nació a mediados de 1919 y 1920. A él se le preguntaba cuándo nació y él no tenía ciencia cierta la fecha. No tenía la fecha exacta, cosa que me parece muy curiosa, pero pues bueno. Él nació en Petrochivi, en Rusia, y falleció un 6 de abril de 1992 en Manhattan, en Estados Unidos. Este señor, como autor y pensador, creía fielmente en la relación entre los robots y los seres humanos, como ya lo mencioné. Y también pues uno de los mejores escritores o más prolífico del siglo XX. Listo, esos son como los temas que encontramos en Wikipedia, ¿cierto? Pero pues en esta sección vamos a hablar un poco más, algunos datos curiosos que pueda que nos ayuden como a entender el porqué de su importancia. Listo, entonces, John. Primer dato curioso.
Bien, de acuerdo con la apasionante vida de Mr. Isaac Asimov, él padecía de claustrofobia, es decir, que los lugares cerrados, sin iluminación, sin aire, pues eran lugares bastante tenebrosos para él. A pesar de esto, él prefería y tenía la necesidad de encerrarse en estos espacios para poder escribir. Seguramente venció su miedo por medio de la escritura y su imaginación, pues que lo llevó a tantos temas y tantas producciones tan interesantes. Creo que a través de eso pudo haberlo vencido.
O seguro se concentraba más al estar en un espacio como muy cerrado. Yo creo que era más por ese lado también. Uh-huh. Bueno, adicionalmente, Esto es algo muy paradójico porque su obra está llena de naves espaciales, viajes intergalácticos y demás. Sin embargo, este autor odiaba subirse a los aviones. Tanto así que su miedo a volar le hizo realizar únicamente 2 viajes en toda su vida y fueron viajes de extrema urgencia o extrema obligación. Digamos que las mencionaba mucho en sus historias, pero realmente no le gustaban mucho ni las naves, ni los aviones, ni ningún vehículo aéreo.
Con razón volaba su imaginación para escribir todo lo que escribió, entonces pues bueno.
No, volaba la imaginación, pero él no tanto.
Él no tanto. Bueno, pues como lo dijimos, es considerado uno de los más grandes escritores de ciencia ficción. Dentro de sus premios que obtuvo, tenemos 8 premios Hugo, 2 Nebula y 3 Locus. Pues me imagino que en esa época de mayor producción textual que Asimov hizo, lo consideraron un loco.
Yo creo que sí.
Sí, obviamente. Sí. Pero pues mire, ahí están esos premios, esos galardones.
Bien. Asimov, pues seguramente era una persona que se conocía muy bien a profundidad en todas sus fortalezas y debilidades. Por tanto, él se mantuvo abstemio durante gran parte de su vida. Él decía que si consumía de pronto 2 o 3 copas de algún licor, podía perder el control, por tanto, prefería mantenerse alejado de la bebida.
Ah, ok. Bueno, sabio.
Autocontrol.
Bastante sabio, claro, sí, totalmente. Sí. Este señor también era muy rápido y compulsivo, ¿sabían? Y él escribió alrededor de 500 libros. Y con esto les pregunto, ¿ustedes han contado cuántas palabras escriben por minuto?
No, no, realmente no.
Ni en texto, ni en teclado, ni ahí.
No tocaría hacer el intento, pero
dependiendo.
No.
Yo tampoco he hecho el ejercicio, pero pues el New York Times, en un estudio, según el estudio que hicieron, escribían promedio 90 palabras por minuto. Pobre muñeca. Porque, no sé, para mí es mucho. Tengo que hacer la prueba. Pues obviamente, bien escrito, ¿no? No mamarrachos.
Sí, eso pasa mucho en otros escritores. También se decía de, así como de Asimov, se decía de Flaubert, Gustav Flaubert, que él podía pasar todo un día revisando un texto y haciéndole proofreading, correcciones, y al final corregir solo una coma, cosas así. Digamos que la obsesión por escribir en largos periodos de tiempo es algo como muy común en varios autores, no solo en Asimov.
Y también un dato curioso, no menor, que tiene que ver con Asimov, pero no directamente, es que casualmente nuestro nuevo integrante tiene consigo su obra, no toda, pero tiene algunos libros físicos de Don Isaac Asimov, ¿no?
Sí, bueno, yo pedí para Navidad los 2 niveles de los cuentos completos de Asimov. Son muy, muy largos. Digamos que hasta ahora voy como una tercera parte de la primera, porque son bastantes. Pero hay muchos, muchos cuentos muy bacanos que podríamos recomendarles. Nomás les voy a dejar los títulos, porque los solos títulos son muy llamativos. Digamos, Versos Iluminados, muy bueno. Sueños de Robot, también excelente. La Sonrisa del Cyborg. Miren que los títulos siempre son muy cortos, pero también son muy misteriosos. De verdad que les recomiendo leer este autor, porque se van a encontrar de todo lo que hay en ciencia ficción. Van a encontrar robots, van a encontrar marcianos, seres ficcionales, van a encontrar a la Multivac, que es esta máquina que controla todo lo que, digamos que lo que hoy tenemos como ChatGPT un poco, sería como ese Multivac en la obra de Asimov. Y bueno, para terminar, como último dato les contaremos que él fallece por causa del VIH. Sin embargo, esto fue por una transfusión de sangre contaminada en 1992, pues fue un suceso accidental, negligencia médica quizá. Y bueno, ya después de su fallecimiento, el asteroide 5020 es nombrado en su honor como el cráter Asimov. Este es un cráter que se encuentra en el planeta Marte.
Ok, pues aquí tuvimos unos daticos curiosos extras que muestran un poco de la vida del señor, lo que hay detrás del autor, que pues a veces nos pasamos por alto, pero pues con datos que puedan que sean inspiradores para el que esté en el camino de crear cualquier arte, ¿no?
También para comprender la situación personal, bueno, navegar un poco dentro de la mente del autor es muy sano, porque nos permite comprender y ver la dimensión y la complejidad de la obra que nos presenta en cada uno de los títulos que propone.
Ok, so let's continue.
Between the Lines. Words that take you out of reality.
how Star Wars fan are you guys?
Not really much. Like, I know the basics.
Me too.
Yeah, but
so
not, not really.
What about you?
I'm one.
Yeah.
I was watching some time of my life all a complete saga from Star Wars. I couldn't understand very well all about this, the situation, the deeping situation that appeared according the situation by, between Luke Skywalker and Mr. Darth Vader, and that involved the spectators around the whole situation around the universe. It was very interesting, but currently exists a lot of series based in the Star Wars, but I don't like that.
Okay.
I prefer the
original one.
The original one.
Okay. So, Star Wars, if we translate that into Spanish, is Guerra de las Galaxias, right?
Sure.
And involving the traveling between galaxies, it's something that... Imagine Han Solo traveling...
Traveling solo.
Yeah, traveling solo and with his teddy bear. a long, long, long trip between galaxies. So it's, I think, was mandatory to use a automatic pilot. Yeah, and it's something that comes from the fiction and now is in the reality. Yeah, so in this section, we are going to talk about a little bit about the automatic pilot and its origins, right? So, a clear example of this is the use of this in the planes, right? Nowadays, or maybe a few years ago, Tesla and I think Google started applying this technology into the cars.
Yeah, with cars. There are many cars that are self-driving cars right now. They are very expensive, but they already exist, yeah.
Yeah, so in that sense, we are going to share with you some facts or some information about the automatic pilot. That is something that every time that we don't notice the use of that, but we use it. Yeah, when you take an Avianca plane, an Avianca flight, or whatever your career you want, you use it. You use it passively, right? So, Jen.
Sure. The journey of the autopilot began with Lawrence Sperry, an American inventor who created the first automatic pilot in 1914. His invention allowed planes to fly straight and level without constant input from the pilot.
Yeah, Sperry's autopilot had a technology that was based in a gyroscopic, and this gyroscopic basically helped the aircraft, or the plane as we know it, to be flying in the sky. The gyroscopic controlled the heading and also the altitude. Then, in 1914, there was a demonstration in France, and Sperry, who is the creator of this gyroscopic technology for the autopilot, flew hands-free. So he was in the cabin, the plane was flying, but he was not using his hands. Obviously, that impressed the whole aviation community and the public in general.
Yeah, and also, can you imagine in 1914, previous years, a trip between, for example, Bogota to Sochi. It's a long, very long trip, right? And if we were pilots, in my case, I will be so excited, so exhausted. So his invention so was revolutionary because of that. Yeah, mainly in the part of the taking off and the landing. Yeah, can you imagine, I don't know, Mr. Pilot Osorio, Nicolas Osorio, landing to Bogota after, I don't know, 15-hour trip? Mm-hmm. It's impossible to land. So that's why the autopilot becomes so important. Yeah, because it's the one that let the plane land it. Yeah? So that's why it's so important.
Well, this innovation is similar to how AI is transforming our lives today. Just as the autopilot automates flight, AI automated tasks in various fields like healthcare, finance, and everyday activities.
That's right. Think about just the virtual assistants we have nowadays, such as Siri or Alexa, that we have them in our cell phone, our computer, and they help us turn on, turn off the lights. With clear indications, they can do a lot for us. Also, as we were mentioning, self-driving cars, such as Tesla, and these kind of cars that are, it would be really cool to have one, if we could. And also recommendation systems, streaming services such as Twitch. You know that many people nowadays are making a living with virtual streaming platforms. Those artificial intelligence systems have complete algorithms that can make our lives much easier. This is precisely the same that Sperry's autopilot made for flying to be easy.
Okay, and also, since 1914 until 2024, obviously the autopilots have evolved a lot. So nowadays, the autopilots integrate the GPS technology and other systems to handle not just in crossing, yeah, also the takeoff and the landing, and also enhance the safety. The most important thing is a common fear of people of flying, because they wonder, okay, I mean, I don't know how many feet or meters, I don't know in aviation what is exactly measured.
No, but it's a lot, yeah.
Yeah. And if you crash,
yeah, a little say goodbye.
Yeah.
Can.
The autopilot works for in case and giving the confidence to the passengers to travel safety.
Yeah, it's very precise, so it avoids human mistakes that are natural.
Sure.
Well, similarly, AI is our daily lives continues to evolve, becoming more intuitive and capable. From predicting diseases to personalizing shopping experience, AI is everywhere, making our world more efficient and interconnected.
So, next time you hear autopilot engage in any flight that you're taking or you are using any AI at home, remember that Lawrence Sperry and the creation of his big groundbreaking invention, along with the artificial intelligence, are shaping our future.
And finally, we share some amazing tips or information that maybe work for you and understand how things works. Yeah, because sometimes we just use it, but try to understand how they work is something that is also very useful for us, right? So since the origins until now, and constantly these technologies are evolving and giving some relaxation, let's say,
and support, yeah,
and support, right? So we hope you like it. Thank you.
Beyond mankind, feeling like being abroad.
Bueno, dejamos un poquito que corriera la canción.
Cerati.
Cerati cantando Tu Cárcel. Pues como que, ¿qué pasó?
Creo que él no es
revivió para cantar Tu Cárcel, salió de la cárcel para cantar eso. ¿Qué comentario tan feo? Pero pues, esto es un claro ejemplo del uso, ya sea responsable o irresponsable, ya cada quien lo tomará, de las IAs en el arte, ¿cierto? Sabemos, bueno, ya estará, así poco me enteré. Admitirlo que los Bukis cantaron en Tu Cárcel primero que los Enanitos Verdes, y pues Cerati nunca lo cantó, pero la voz es tan exacta que hay mucha gente que se queda con eso.
Y lo creen, sí.
Y lo creen. Y con eso tenemos en esta sección algunos de los issues o problemas al usar las IAs. ¿Ok? Or AIs. So, primero, the plagiarism.
Well, the first one is we use artificial intelligence a lot, but we also have tools to recognize the use of artificial intelligence. So if you want to check something and see if it is plagiarism or not, you can use CopyLeaks or Quillbot.
Well, the impersonation, suplantación, frauds or scams, también estafas. Technology includes deepfake videos, voice cloning, automated calls, and other methods that criminals use to scam people, especially from Colombian jails.
Yeah. Unfortunately, it's our reality. Yeah, and the thing that you just mentioned, this song is an impersonation use of that, the AI, so that it never sung that, okay? Also, this next issue is related to the curses, okay? Inappropriate uses or uso inapropiado at creating texts in English for rating or for being evaluated, okay? There are many chances to use an AI for that, okay, guys? Especially our students. So you must be conscious about your learning process, and maybe an AI doesn't allow you to learn. Maybe to approve a grade, an activity, but
not to learn.
Not to learn, okay?
Well, artificial intelligences also differ from reality to fiction, you know? So it means that you should not trust everything that you see, everything that you read on the internet, on social networks, because sometimes there are fake news and fake information. We were talking about that today because it was said that Noam Chomsky, a famous linguist, died, but it was false, you know? So always make sure you are using reliable sites and web pages when you want to find information.
Bien. Sí, la discusión es muy abierta, y el tema moral, el tema de la forma correcta de utilizar estas herramientas digitales, pues creo que siempre estará sobre la mesa. Sin embargo, muchos creerían, no, ahorita todos nos vamos a movilizar a las inteligencias artificiales para acelerar nuestros procesos o mejorar nuestros resultados académicos, etcétera. Pero encontré un artículo del diario La República, aquí hago una pequeña cuña, y menciona lo siguiente: aunque la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta fundamental en la educación, por ahora los estudiantes prefieren mantener la interacción real con un docente. La plataforma PrePLY presentó en las últimas horas un informe donde encontraron que 7 de cada 10 estudiantes prefieren que la enseñanza la impartan los humanos en vez de máquinas. Eso, bueno, es un parte de tranquilidad para nosotros los docentes, que ya estábamos...
Sí, aún somos útiles, aprovechennos.
Aprovechennos, sí, y no, que no cunda el pánico de que seremos reemplazados por una máquina. Para nada, o sea, la gente, y en lo personal, preferimos el contacto o interactuar con un ser humano. Obviamente se puede mediar con una inteligencia que nos facilite un proceso, bueno, creación y demás, se puede hacer, pero no seremos reemplazados.
Inville Today. News and interviews to be tuned with Inville.
Bueno, la canción dice don't go, pero tenemos que irnos. Se nos acabó el tiempo.
Lastimosamente.
Sí, time flies. Entonces, rápidamente recordarles, el 13 de junio empezó el periodo 803 y hasta
el 11 de agosto.
El 11 de agosto tenemos 8 semanitas para trabajar intensamente. Recordarles que nos pueden contactar a los tutores, cualquier duda, reclamo, petición, lo que necesiten. Estamos atentos a su contacto, ¿listo? También recordarles que en el periodo 16.02 estamos en la tarea de speaking. La gran mayoría de cursos se está acabando o está a mitad de recorrido. Entonces recordemos que esta es la tarea de speaking, es la tarea que más nos relacionamos con ustedes. Entonces participen de los espacios sincrónicos, de los STTs, de las web conferences, de todo esto. Ok, people, so thank you all. and hear you next time, okay? And remember to follow us in our social networks, Instagram InBillOA, Facebook InBillOA, and Twitter InBillOnAir. And finally, share, enjoy, discover, practice and learn
InBillOnAir.
Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.